Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy hay que hablar mucho de lo que es y de lo que no es justo. Hoy se ha anunciado algo muy justo. Ana Alonso será distinguida con la medalla de oro de Granada, según ha anunciado esta misma mañana la alcaldesa Marifran Carazo.
Esta mañana el portavoz del Grupo Popular llamaba a los dos portavoces, a Raquel del Grupo Socialista, a Beatriz del Grupo Vox, para proponerles esa propuesta que vamos a hacer como ciudad a la Comisión de Honores y Distinciones. Queremos, Ana, que seas la medalla al mérito de la ciudad de Granada en el año 2027, en el día de nuestro patrón de San Cecilio.
Ana es bimedallista olímpica, dos medallas olímpicas, lo mismo que María Pérez. Hay motivos para, como paisanos, sentirnos orgullosos de estas dos deportistas. Les habla Jorge de la Chica. El Granada volvió a perder, pero Pacheta cree que es injusta esta última derrota ante el Málaga, como también le pareció injusto el marcador en Ceuta.
El resultado me parece injusto, porque hemos tenido como para poder empatar, no para ganar. Bueno, ellos han fallado un penalti, nosotros hemos fallado demasiadas ocasiones. A los 30 segundos hemos hecho un remate de cabeza solo, a los 30 segundos de partido. A ver, luego hemos tenido varias acciones. Es verdad que el 15 minutos 20 del segundo tiempo han sido mucho mejores que nosotros, mucho mejores, pero luego ha habido otros 15 o 20 minutos que hemos sido nosotros mucho mejores que ellos. Hemos hecho ocasiones de gol más claras que ellos, pero en una serie de errores encadenados hemos encajado el gol.
Lo que es incuestionable es que el equipo ha sumado dos derrotas consecutivas y pese a ello, por fortuna, sigue fuera de la zona de descenso, pero demasiado cerca. Dos puntos lo separan de esta zona peligrosa de la clasificación. Como el fútbol suele ofrecer muchas oportunidades de redención, en el horizonte aparece el partido del próximo domingo ante el Depor en Riazor. Y Covirán vuelve a la competición este fin de semana, lo hará visitando la cancha del Juventud. Será el domingo, a partir de las 12:30. Hay pocas esperanzas para la salvación de la categoría y los objetivos deben de ser terminar con dignidad la temporada y planificar ya la próxima, que supongo lo estarán haciendo, en una categoría inferior. Por muchos internacionales que tenga el equipo técnico incluido, la tarea de evitar que sea el peor equipo de la historia de la ACB se presume, y es triste decirlo, complicada. En tercera división ganaron todos los equipos granadinos. Esto no ocurre muchas veces. Sin embargo, ello no produce cambios significativos en la clasificación. Motril y Arenas están en zona de promoción de ascenso y Huetortájar en la de descenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Esta gran noticia con triunfo de dos granadinos. El granadino Daniel Rodríguez ha conseguido este fin de semana proclamarse campeón de España de 200 metros lisos en el campeonato de pista cubierta que se ha celebrado en Valencia, donde una Stancev, que aunque nació en Serbia, se ha formado deportivamente en Granada, logró el oro en salto de altura. Superó los 1,86 metros. Ahí es nada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Segundos para que sean las 3:30 de la tarde. A esa hora en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada vamos a desarrollar lo expuesto, entre otras cosas, los resultados del Granada, que para mí tienen una explicación muy sencilla. No hay delanteros que se prodiguen en el gol. Y así, es muy difícil sumar puntos y cualquier error en defensa tiene una penalización. Y para el próximo partido, en lugar de 3 bajas, puede haber 4. Ahora se lo contamos.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la costa tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
En los colegios diocesanos de Granada, educamos con amor y transformamos con el Evangelio. La Fundación San Juan de Ávila te ofrece formación integral y excelencia educativa en sus colegios, Cerrillo de Maracena, Virgen del Espino, Virgen Madre, Virgen del Pilar, Luisa de Marillá. Cercanía, respeto, solidaridad, compromiso. Vive la educación católica cada día. Infórmate en fundacionsanjuandeavila.org. Educamos en virtudes y crecimiento personal. Este año, la Alhambra también se pinta. Tercera edición del concurso de pintura infantil Pinta tu Alhambra con Ideal. ¿Estás en cuarto de primaria? Presenta tu obra antes del 11 de marzo. Imagina tu mejor Alhambra y plásmala. Un viaje a Disney, una videoconsola o una tablet te espera. Más info en pintatualhambra.es. El Patronato de la Alhambra, Ideal y la Infancia, mucho más que un sueño. Con el apoyo de Fundación La Caixa, Abdi Group, Nila y Cultural Travel.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a seguir escuchando algunas perritas de Pacheta, del entrenador del Granada, que consideraba injusta la derrota de su equipo, pero sigue sintiéndose orgulloso de sus jugadores.
Me vuelvo a ir, jo, orgulloso de los chicos, de lo que queremos trabajar, de lo que queremos hacer. A mí me gusta lo que veo. Tenemos que arreglar cosas, claro, claro, por eso perdemos. No hay más, no hay más. Pero no ha sido, el partido no ha sido para perderlo.
Bueno, pero se perdió. Pacheta ya piensa en el Depor y hace una reflexión muy interesante. Ahora hablaremos de ello también. El tema de las lesiones, que a lo mejor están llegando en abundancia, no lo sé. Esto es muy complejo, puede ser fortuito.
No hay más, hay que pensar en el Depor con toda la plantilla que tengamos disponible para el partido. Eso todo es lo que hay. Ahora estamos teniendo muchas bajas, estamos teniendo muchas lesiones. Tendremos que analizar por qué llevamos todo el año sin lesiones y ahora llegan todas juntas. Tendremos que analizar por qué, si es la carga de partidos, el momento de que sea unas casualidades, porque es verdad que no hay lesiones todas iguales, no, cada una es una, uno es un tobillo, el otro es una lesión de isquio, el otro es un aductor, el otro es son distintas, son dos distintas, entonces, pero tenemos que analizarlas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Para el partido frente al Depor, el equipo casi con toda seguridad no podrá volver a contar con casa de sus Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz. Además, habrá que estar atentos a la evolución de Alemach, que se retiró con molestias durante el encuentro. Las ausencias se concentran, como ustedes pueden deducir, en la medular. El Depor, próximo rival del Granada, está en zona de promoción de ascenso. Son cuartos, por tanto, se presenta un partido muy difícil el domingo en el que habrá que apelar a la igualdad de la categoría para albergar esperanzas de un buen resultado. 15:34 minutos, hoy es lunes, ya saben que es el momento del análisis. Hay mucho que analizar, mucho que comentar y para ello presentamos ya nuestra mesa con Ramón Moraleda, Miguel Delgado y Rafael Castro. Rafael Ignacio Castro, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo, Jorge.
El nombre te lo he dicho bien, que el otro día te lo cambié, sí, sí. Pero completo.
Te ha aprendido hasta el segundo nombre.
Claro, Rafael Ignacio, hay que hacer ejercicios de memoria que vienen siempre muy, muy, muy bien. Ramón Moraleda, muy buenas, desde la capital de España. Hoy no estás en ese paraíso que es el Reino de Granada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. No, hoy no estoy en el paraíso, hoy estoy en el exilio.
Le decían el foro a aquello. Miguel Delgado, sí, muy buenas tardes, Miguel. Pues a Miguel Delgado lo voy a oír ahora. Miguel Delgado, buenas tardes. Bueno, lo insisto por si acaso. Bueno, os pregunto a los dos, ¿estáis de acuerdo con que el Granada no mereció la derrota frente al Málaga en el partido disputado este fin de semana? Rafa, Ramón, cuando queráis, por favor.
Pues yo creo que sí, que no mereció la derrota porque, fíjate, me he visto ya tres veces los resúmenes que se suelen hacer y es cierto que el Granada tuvo sus ocasiones.
Ya, pero si no las metes...
Si no las metes, efectivamente, y si luego haces lo que hizo el señor Pacheta con el cambio que hizo, que desconcertó totalmente a todos los jugadores, yo estoy en la tribuna, vi cómo los jugadores le preguntaban qué hacían, pues claro, vieron un jugador que no solía jugar en esa posición y no sabían ni colocarse. Y luego otro problema, Gordo.
Te refieres a lo de Hormigo, ¿no?
Hombre, por supuesto, lo de Hormigo, pero es que lo de Diallo, en esa banda le estuvieron dando líquido durante mucho tiempo, llegaron a romperle las medias porque los gemelos los tenía subidos. Yeah. O sea, no, y ve ese cambio, que lo normal es que lo hubiese cambiado por Hormigo, pues blanco y en botella. El gol fue por lo que llegó por aquel lado de Diallo.
Que no podía ya el hombre, le ganó la rubia en la carrera.
No, con la rubia, es que era imposible. O sea, que los fallos puntuales yo se los achaco más a Pacheta, que estoy con él hasta el final, pero bueno, ahí falló.
Ahora sí, Miguel Delgado, un saludo, buenas tardes, estás por ahí, ¿no?
Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí.
¿Estás de acuerdo con lo que acaba de señalar con mucha inteligencia Rafael Ignacio Castro?
Hombre, por supuesto. Creo que, a ver, el partido de líneas generales fue, digamos, una crónica de una muerte anunciada. El Málaga venía en una dinámica muy buena, el Granada no llegaba tan bien y, lógicamente, en el momento en el que el mejor hombre que tiene en el centro del campo, como es Pedro Alemán, se marcha, yo creo que hay un impasse en el que Pacheta no sabe dar con la tecla. Y al final, en el último minuto, el Málaga se impone, pero yo creo que incluso minutos anteriores podía haberse adelantado porque fue superior al Granada.
Se impone a lo mejor porque ya Diallo no tenía fuerzas suficientes o porque la rubia es más veloz que él. Moraleda, ¿cargamos sobre Pacheta?
Vamos a ver, cargamos sobre Pacheta. En lo que están comentando los compañeros de lo que ocurrió en la segunda parte del partido del sábado, indudablemente sí. Porque ahí no podemos estar de acuerdo o no entendemos realmente qué es lo que quiso hacer, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó en el partido del otro día? El partido del otro día tuvo muchos momentos. Desde el momento que el Málaga falla un penalti que podía haber resuelto el partido a partir de ese momento, lo falla y el partido cambia. Nos encontramos luego con la tesitura de que el Granada pierde el partido en el momento que Alemán se tira al suelo, porque a partir de ese momento el Granada ya no supo qué hacer. Pero también es cierto lo que tú comentabas, el Granada tuvo una serie de ocasiones de gol que de verdad es que son absolutamente impresentables el no marcar. O sea, la jugada de la segunda parte cuando se resbala Alex Sola y en vez de dejarle al compañero que la toque simplemente para meterla, la de la primera parte que sale pegada al palo, la verdad es que el Granada, sin hacer un grandísimo partido, tuvo dos o tres ocasiones clarísimas que podían haber resuelto el partido, al contrario de lo que yo decía. Es decir, esto es los momentos del encuentro, ¿no? Tuvimos momentos en los que pudimos resolver, tuvimos momentos en los que pudimos perder el partido claramente, y realmente en la lesión de Alemán fue la que descolocó a Pacheta, o por lo menos esa impresión es la que nos da a todos desde fuera, y ahí se perdió el partido.
Bueno, pues para el futuro, porque tampoco vamos a andar rasgándonos mucho más las vestiduras después de lo sucedido frente al Málaga, tenemos la baja de Casa de Sus, tenemos la de Sergio Ruiz, tenemos la de Rubén Alcaraz y la de Alemán. Es decir, tres hombres que por sí mismos, estos tres últimos que les acabo de citar, podrían haber compuesto perfectamente el titular de la medular del Granada, los jugadores titulares en el centro del campo, casi con toda seguridad van a estar ausentes. Por tanto, habrá que recomponer esto como se pueda. Y pregunto yo, ¿cómo se puede recomponer toda esta situación tan compleja? Lo de Hormigo ya lo había adelantado el entrenador. Era un posible experimento porque parece ser que había jugado con anterioridad en esta posición. Pero vamos al campo del Depor. ¿Cómo le echamos una mano al entrenador del Granada? Por el mismo orden de antes y que si queréis, como siempre me gusta decir, os podéis interrumpir.
A ver, Jorge, el problema que tenía Granada desde el verano, la planificación que hicieron de que nos faltaban jugadores, yo, por ejemplo, he sido de los que he dicho que ahora en invierno lo que se ha conseguido es completar plantilla. sea, por ahí ya el señor Pacheta no puede excusarse. Ahora mismo la plantilla la tiene más completa que en el verano. Que es la manía que le veo muchas veces a Pacheta, que Pacheta, como si le meta a un jugador entre ceja y ceja, tiene que jugar sí, sí o sí. Es que yo el otro día, por ejemplo, ¿qué ha pasado con ese jugador, con Garnache? Tan mal está como no salir por Alemán, por ejemplo. O sea, es que hay cosas que no le entiende. Y luego hay jugadores que insisten en ello y que deben ya de ir corrigiéndolos, porque a mí me va a perdonar, Sola es buenísimo, Arnay es buenísimo, incluso el Diokú, el que salió, también es buenísimo, pero a veces necesitan un balón para ellos mismos. Y recuerdo que esto es un juego de equipo. El señor Pacheta tiene que intentar que se juegue en equipo. O sea, no podemos tener un delantero arriba allí esperando a que falle Sola para que se la pase. O sea, eso debe de corregirlo. Y como ha dicho antes el compañero, es que en vez de dejársela a Izan, que estaba solo, quiso hacerse, bueno, hacer lo que no podía hacer, que se veía que no llegaba bien.
Ya.
Hay muchos fallos que tiene que ir corrigiendo y la cabezonería de los entrenadores, pues ya sabemos cómo es.
O sea, es endémica.
Yo soluciones le veo. Soluciones le veo.
Viene de fábrica, has dicho el nombre de Gandiche, tan olvidado. Y eso
por
quedaba,
ejemplo.
Daba puntitos en medio funcionar.
No, y que Oscar Nacei tiene que jugar sí o sí, esa es otra cabezonería. Que este chaval lo está queriendo poner de lateral derecho cuando no es.
Pero es que Casa de Sus está lesionado.
Sí, pero bueno, ahora tiene Lemos que ha entrado.
Ya, ¿y tuviste Lemos en los minutos que tuvo?
No, tuvo pocos minutos, bueno, da más seriedad, a lo mejor le falta la velocidad del otro, pero es que también el otro, juegue bien o juegue mal, está jugando, sí o sí.
Moraleda.
Pues mira, yo sobre lo que dice Rafa estoy muy de acuerdo con el tema de Óscar Nacei. Estamos de acuerdo que Óscar Nacei es un gran jugador con un gran futuro, pero es que la perra de que tenga que jugar en el lateral, cuando no es el lateral, es como decir, mira chico, tú eres maravilloso y entonces, como eres portero, pero como no puedes jugar porque está Iker Casillas, pues te voy a poner de lateral derecho, porque tú eres muy bueno y tienes que jugar. Y mira, eso no funciona así. Eso no funciona así. Óscar Nacei tiene unas características que efectivamente en el lateral también hay momentos que las puede destacar, pero es que no es su posición. No es su posición y la perra de esa. Igual que ocurrió con la rueda de prensa cuando se le preguntó por Manu Trigueros, que prácticamente parecía que se le estaba insultando, ¿no? Que era maravilloso, que era todo tal, pero que él decidía. Pues mira, no, esto no puede ser así. Yo estoy de acuerdo con Pacheta en el sentido de que sea el entrenador del Granada. Creo que es el que más rendimiento le puede sacar a esta plantilla, pero es cierto que, como dice Rafa, se está encabezando en determinadas cosas y de ahí no sale.
Y el Granada no puede encabezonarse muchas cosas que le sangran mal, porque va justito de fuerzas para la permanencia, que hace un par de semanas nos estábamos ilusionando con optar algo más, y otra vez hemos vuelto a la crudísima realidad. Delgado, Miguel.
Y perdona, Miguel, solamente un comentario sobre lo que acabas de decir, Jorge. Cuidadito con el tema de la permanencia, porque hablábamos de los 50 puntos, y yo he estado analizando un poquito así la clasificación por encima, y es bastante probable que para quedar el cuarto por la cola quizás se necesite uno o dos puntos más de los 50.
Ah, sí. ¿En qué te basas para eso? Porque tenemos ya al Mirandés y al Zaragoza metidos abajo.
Claro, pero el tema no es en el Mirandés y el Zaragoza, el problema son que hay cuatro, ¿no? Entonces, en principio, con los 50 se debe de dar, pero ya están con mucha puntuación, y Huesca y Valladolid normalmente deberán de puntuar relativamente bastante. Entonces, los 50 que son prácticamente fijos, quizá uno o dos puntos puedan llegar a hacer falta, ¿eh?
Pues me estoy agarrando a la mesa, Miguel Delgado, con lo que ha dicho el buen analista de Ramón Moraleda. La risa se la veo a medias, Es risa nerviosa, imagino, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. La verdad es que la situación es bastante complicada. Por contestar un poco tu primera pregunta de lo del centro del campo, es verdad que es una situación muy complicada porque los tres titulares prácticamente lesionados. Hay que ver si hasta última hora Sergio Ruiz y Alcaraz van a apurar para ver si pueden entrar en convocatoria. Yo sinceramente lo veo muy complicado, y con ese panorama se te queda un centro del campo en el que, bueno, Izan parece que parte como claro favorito, y luego está, bueno, también como ha comentado Rafa, ¿no?, la incógnita de Garnache. Yo no sé, este tipo de fichajes que llegan en las últimas horas de mercado, no sé muy bien para qué, porque para traer a un jugador que no tiene nivel, casi que mejor que dar paso a alguien de la cantera, pero bueno, tampoco está el filial en su mejor momento. Y luego Manu Trigueros. Manu Trigueros lleva dos temporadas en Granada y hay que ser honesto, no está dando el nivel que se esperaba de él. Ha llegado a un punto clave en esta temporada y si Manu Trigueros tiene una oportunidad, porque yo creo que va a tener que jugar casi que sí o sí, si no aprovecha su oportunidad, por mucho que Pacheta en rueda de prensa quiera darle ánimo públicamente, que yo creo que fue lo que hizo, echarle un capotazo para ver si anímicamente lo tira para adelante, pero es su ocasión. Si quiere tener participación, si quiere tener protagonismo, tiene que ser ahora y en Riazor este fin de semana.
¿Veis un centro del campo en Riazor en el que los protagonistas sean Arnauz, Manu Trigueros e Izan González? ¿O es un poco complejo porque hay demasiados jugones y un jugador además que va ahí de pues como recortado, ¿no? Como recorte para ver si funciona? ¿Cómo veis ese centro del campo que se propone?
Sí, ahora mismo viendo lo que hace Pacheta, pues puede ser. Pero es que volvemos a lo mismo. Hay jugadores que los tiene que meter, parece ser, sí, sí o sí. O sea, no va a ser capaz, por ejemplo, de arriesgarse y añadir a, ¿qué te digo yo? Al que estamos hablando, a Garnache con los otros dos, con Manu Trigueros y con Izan. Pero es que Arnai también lo va a volver loco. Es que terminó también de delantero. Es que eso también fue otra cosa. Que te saca un delantero que yo esperaba, digo, pues por lo menos lo de Pascual, el cambio habitual. Pero es que dejó durante un rato a Arnai adelante. O sea, es que no se aclara muchas veces. Y Arnai ya está jugando en todos los sitios.
Menos de portero, que para eso está
Menos de portero, que como le dejemos más tiempo, veremos a ver.
Puede ser incluso Moraleda.
A ver, yo creo que Izan va a jugar, sin duda. Creo que Manu Trigueros también, porque por descarte es que no va a quedar otra. Y luego ya, pues ahí ya sí que me pierdo. Me pierdo porque me puedo encontrar cualquier cosa. Entonces, vamos a ver. Hablando de curiosidades, pues mira, Manu Trigueros el año pasado marcó en Riazor. A ver si juega hoy y marca, a ver si juega esta semana y marca también. Pero realmente lo veo muy complejo. El partido de La Coruña lo veo muy, muy, muy complejo.
Meterse en tres derrotas ya consecutivas sería un auténtico problema. También se puede presentar un centro del campo absolutamente inédito con Garnache, con Manu Trigueros y con Izan González, pero Miguel, eso ya sería mucho experimentar.
Yo no descartaría, incluso Jorge estaba pensando incluso una defensa de 5 y poner un 5-4-1 con meter a Óscar de como central diestro, meter a Lemos de carrilero titular y luego una línea de 4 por delante con un doble pivote de Izan y Trigueros. No descartaría eso, dado que no sé yo, el experimento de Hormigo, si se atreverá a sacarlo de inicio en Riazor.
Es que Hormigo ni de lateral izquierdo, ni de centrocampista, es uno de esos fichajes que yo calificaría como un jugador en periodo de formación que posiblemente estuviera para el filial, pero no para el primer equipo. Pero con estas armas hay que ir. De todas maneras, vuelvo a lo que dije al principio. Los resultados del Granada tienen una explicación muy sencilla. Es que perdió por 0-1 y es la carencia de gol. Ha venido Gonzalo Petit y es otra edición de Pascual, o al menos eso parece, con más pinta delantero, pero poco más.
Pero ¿sabes qué pasa con el tema de Petit? El tema de Petit está muy claro. Petit es, y entendedme lo que quiero decir, es Hugo Sánchez, es un rematador. Y si queremos que corra, que llegue a un balón, que adelante a un defensa, nos estamos equivocando. Porque está claro que este chico no tiene físico para eso. De hecho, se le ve que cuando intenta correr algo, le adelantan hasta las tortugas. O sea, este chico o le llegan balones en el área y los remata, o todo lo demás que esperemos es equivocarnos.
¿Y por qué no intenta, Pacheta hacer eso? O sea, intentar jugar competir de otra forma. Porque es que si os disteis cuenta, tuvo que bajar a coger balones, hizo 3 regates. Que eso, este jugador no está para eso. Es que te recuerda, como tú bien dices, a jugadores de estos puros delanteros centros. Entonces, juega un poquito con él. Otra cosa que me llama la atención, este jugador, los centros que hace Rodela le vendrían fenomenales. Y es que no coincide casi nunca en el campo con Rodela. O sea, es que
también es verdad.
Debería de cambiar un poco el sistema y jugar para él, que es muy joven, que sabemos lo que ha venido, no había para más. Que si fuera más bueno no estaría en el Granada. Pero, hombre, juega un poquito con eso, que dejen un poco la pelota tanto a Nai como, como el otro lateral que tenemos, Sola, que jueguen con él. Es que Sola muchas veces también, si os dais cuenta, yo he analizado jugadas que cuando ella no puede, que ya que se va a caer, es cuando le pasa el balón. El gol que metió Petit, el gol que metió fue de un rechace de él, porque se chupó también el balón, lo tiró, rechazó y lo cogió Petit cuando se la podía haber pasado de primera. O sea, todo eso lo tiene que ir viendo un entrenador. Mira. Es que no tenemos más delantero.
Estamos en una situación bastante compleja, como estamos describiendo ahora. Y me ha puesto los pelos de punta eso que nos hagan falta más de 50 puntos para la permanencia. Yo creo que el Granada tiene que intentar... Esto lleva sin funcionar desde que comenzó la temporada. Ha habido momentos en los que ha dado un atisbo. A lo mejor cambiar algo, experimentar algo, ser valiente con un golpe de timón. No sé qué opináis. Aquí le hemos ofrecido muchas alternativas porque parece ser que en la plantilla hay alternativas para arreglar esto. Miguel.
A ver, Jorge, el nivel de la plantilla es el que es. Y en el mes de marzo no nos vamos a poner a hacer experimentos. Yo creo que hay que tirar con lo que hay hasta final de temporada. Este mes de marzo es clave. Después del partido de Riazor, que yo sinceramente lo doy como muy complicado, vienen tres partidos en los que te vas a jugar más de media salvación. O sea, son 9 puntos con 2 partidos en casa, que son vitales para conseguir el objetivo de la permanencia. Entonces, creo que es el momento de más de experimentos, de fortalecer lo que ya tienes, de no conceder atrás y poder sumar de tres, porque es que si no la cosa se va a poner muy complicada. No me gustaría llegar al mes de abril-mayo con una situación cuanto menos complicada, bordeando todavía con el tema del descenso.
Muy, muy complejo.
Pues fíjate, Miguel, sobre lo que dices, tenemos un problema añadido que es el siguiente. Es verdad que Cultural Leonesa, Mirandés y Zaragoza, prácticamente, sobre todo Mirandés y Zaragoza, lo tienen en chino Macabeo, ¿no? Pero es que los que tenemos por debajo, el Andorra no es mal equipo y no parece, y de hecho, hoy tiene partido en Córdoba. No parece que sea de los que más problemas pueden tener. Y luego tenemos a dos equipos que son al Real Valladolid y al Huesca, que tampoco son equipos de descenso. Es decir, no tenemos a un UCAN de Murcia y a un Tomelloso con los que jugarnos las habichuelas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque hay que sacar los puntos y son equipos que normalmente también van a puntuar, ¿eh? O sea que ojito con esto, ¿eh?
Claro, además, es que este año yo creo que un grande cae, creo que el Zaragoza va a caer, pero es que creo que hay otro que la va a acompañar, ¿eh? Por estadística, por lo que tú dices. Cuesca, Valladolid, Granada, vamos a estar ahí hasta última hora. Pero lo que te decía del mes de marzo es importante porque recibes a Andorra y a Huesca en casa y visitas a la Real B. Son tres duelos completamente directos y lo que hay que hacer 9-9 para estar cuanto menos un poco tranquilo.
Bueno, mira, en los últimos minutos del programa yo quisiera, con vuestra participación, que sois aficionados al deporte en general, dedicarlos a 4 nombres, que lo hemos dado al principio del programa y que nos hablan de cómo en individual, porque en colectivo ya vemos cómo está Covirán, ya vemos cómo está el Granada, en individual el deporte de Granada marcha extraordinariamente. Hoy ya se ha anunciado la concesión de la medalla de oro de la ciudad para la esquiadora Ana Alonso, bimedallista olímpica, como también lo es nuestra paisana María Pérez. Y luego, por dejarnos un buen sabor de boca, es que este fin de semana hemos tenido a Daniel Rodríguez, otro granadino, siendo campeón en los 20 metros lisos en pista cubierta en Valencia, y una chica que se llama Unan Stanzet, que a pesar de ello es granadina de formación deportiva, nació en Serbia, vino aquí muy jovencita, que ha sido la campeona de España en salto a altura con 1,86. ¡Qué contraste entre los deportes equipo y los individuales, ¿eh?, tiene Granada! A mí esto me llama poderosísimamente la atención. Es que estamos en el top 10 de lo mejor en individual y en lo colectivo, pues ahí debatiéndonos en
sí, pero complejas. Sí, pero Jorge, es que tú estás dando la solución al problema. Estamos hablando de que gente de Granada están consiguiendo llegar al máximo podium de muchos deportes. Y que en el Granada Club de Fútbol y que en el equipo de baloncesto esto no ocurre. Pues tú mismo acabas de dar la respuesta. ¿Cuántos granadinos hay en esos equipos?
Pues en el Granada está Rodela, que si no me falla la memoria, ¿no? Y en el Covirán, pues nadie.
A lo mejor es que, a lo mejor es que si en la plantilla del Granada tuviéramos a siete señores de del Realejo, de la Chana, de Huetortájar o de Almuñécar, pues la cosa sería diferente.
Buena reflexión, ¿eh? Buenísima.
Y lo
reflexión.
Hay.
Ojo, que eso no es ninguna locura lo que está diciendo Ramón, ¿eh?
Es que están jugando en otro equipo. Claro. Tenemos muchos jugadores jóvenes de aquí que están ahora mismo triunfando en muchos equipos. O sea, porque esos jóvenes no se han cogido y...
Mira Puga el otro día de lateral derecho, le bien que
por eso te digo, es increíble, claro.
Raúl García de Aro metiendo goles en primera división y aquí no tenemos quien meta un gol.
Para que veas, es que es increíble. No se hace bien, no se sigue haciendo bien la labor de cantera. Mira el Málaga, el ejemplo que tenemos del Málaga. Que es cierto que el Málaga también ha sido por circunstancias. O sea, el Málaga ha tenido que salir con sus jugadores del filial para poder hacer algo.
Y que el año pasado estaban en formación y no hacían lo mismo, ¿eh? Lo que pasa
y
que
ojo, y una bueno, cosa... Sí,
pero...
Dime. No, perdona, Rafa, y una cosa. Tenemos al juvenil A del Granada, que es bastante probable que gane la Liga por primera vez este año y juegue la Copa de Campeones con Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, toda esa tropa. Si los jugadores son nuestros, son de Granada, ya veremos cuánto tardan en llevárselos Madrid, Villarreal, Barcelona y toda esta...
Ya estarán vistos, claro, por otro equipo y ya aquí no hacen nada, no hacen de eso por hacer los que se queden. Y es lo que tenemos.
Menudo panorama más sombrío tenemos en los deportes colectivos. Yo quiero concluir nuestro espacio, que ya se nos marcha el tiempo, poniendo alguna gota de esperanza. Porque hemos estado un poco pesimistas, es la auténtica realidad, pero mi gota de esperanza está en la igualdad de la Liga, en que cualquiera puede ganarla a cualquiera, que nos asusta jugar frente al Deportivo de La Coruña porque va cuarto, pero que le hemos ganado hasta el Racing de Santander. A poco que el Granada acierte, hay motivos para la esperanza. Ramón, Rafa y Miguel.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, en la situación en la que estamos, que es bastante mejor de la que yo esperaba a principio de temporada, pues no es para estar absolutamente pesimista, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tener los pies en el suelo, pensar y dejarnos ya de pajas mentales, que el Granada está para salvarse y solamente para eso.
Exclusivamente para eso da la sensación. Rafa.
Es que lo cierto, no ha habido ningún equipo que pase por encima nuestro, salvo los primeros partidos, que pasó lo que pasó. Ahora mismo Granada no tiene que temer a ningún equipo, podemos con cualquiera. Y lo que está claro es que ahora mismo la situación de la segunda división es muy compleja. Yo no recuerdo de que estemos, un equipo esté a dos puntos de descenso, pero también si llevaras tres puntos más, estás casi en el medio de la tabla. Y fíjate que ya está avanzada la liga. O sea que va a ser una incógnita hasta última hora, es lo que nos toca este año.
Toca sufrir, Miguel.
Hay que ponerse el mono de trabajo, Jorge, dejarse de calculadora, porque me consta que había gente que incluso intentaba hacer cábalas para poder llegar al playoff. Saber que la temporada pasa por la salvación sí o sí, tratar de rascar los máximos puntos posibles y a soñar con la permanencia.
Muchísimas gracias a los tres, a Rafa, a Miguel y también a Ramón. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo.
Pues esta es la compleja situación que se vive en el deporte de Granada. Recapitulando, yo no me quiero olvidar de los cuatro nombres propios con los que hemos abierto el programa. La medalla de oro de la ciudad de Granada para Ana Alonso, nuestra bimedallista olímpica María Pérez. Y los campeonatos de España. Durante la semana habrá que hablar con Daniel Rodríguez, que ha conseguido proclamarse campeón de España en 200 metros lisos, en pista cubierta, en Valencia, y de esa chica de nombre Una Stenset, que es en serbia de nacimiento, pero formada en Granada y que ha obtenido el podium en el campeonato de España en salto de altura de 1,86. Mañana habrá más, porque nos espera una semana en la que también habrá que hablar del calvario que va a tener que continuar sufriendo Covirán Granada, pero pensando, imagino ya, en la próxima temporada que las cosas salgan mejor. Segundos para que sean las 4 en punto de la tarde. Ya saben que todo este contenido lo tienen luego ya en nuestra web y lo pueden escuchar con toda la tranquilidad del mundo en la aplicación de COPE. Lo digo de forma correcta y concreta porque todo este contenido está en cope.es/Granada y en la nueva aplicación de COPE, seleccionando COPE Granada. Gracias por la atención dispensada. Nos espera ya Pilar García Muñiz. Continúa la tarde aquí en COPE.